Cruz Varela.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Plataformas independientes reportan nuevo feminicidio en Cuba. Aumenta a 1.540 el número de detenciones por las protestas del 11J verificadas por grupo de monitoreo. Organismo de la ONU pronostica que los problemas de producción de alimentos continuarán en Cuba este año. Comienzan en Tribunal de Londres los alegatos finales en juicio contra el Estado cubano por impago de deuda. Estados Unidos sanciona a 22 personas y entidades vinculadas con la industria militar de Rusia. Amnistía Internacional despliega equipo en Perú para investigar posibles violaciones a derechos humanos y crímenes cometidos durante las protestas populares. La OTAN asegura que la agresividad de China y su ayuda a Moscú es una amenaza para Asia y Europa.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, proyectos independientes sobre violencia de género alertan sobre un nuevo feminicidio ocurrido en Cuba. Ivette Pacheco amplía.
La revista feminista Alas Tensas lamentó en Facebook el feminicidio de Yailanis Lázara Pérez Camacho, de 36 años, sucedido entre el 28 y el 30 de enero en la provincia de Matanzas. Al respecto, desde España, la activista Yanelis Núñez, quien forma parte del equipo del Observatorio de Género de Alas Tensas, dijo a Radio Martí:
hemos logrado confirmar el feminicidio de Yailanis Lázara Pérez en la provincia de Matanza. Yailani fue reportada como desaparecida el día 28 de enero y, según hemos averiguado, su cuerpo fue hallado el 30 de enero.
Núñez señaló que cada vez son más frecuentes las denuncias de desapariciones en Cuba, como es frecuente también que terminen en feminicidio.
En el 2022 tuvimos los casos de Claudia Montes, también de Matanza, de Beatriz Nápoles, de Mayor Beque, de Arletis Reyes, de Holguín y Yenicet Rojas de Villa Clara. Yenicet Rojas estuvo más de 10 meses desaparecida con mala atención por parte de las autoridades, es decir, el seguimiento que dio las autoridades a los familiares y al caso de Yenicet fue muy lamentable, según las mismas denuncias de sus familiares, de su madre, de su hermano.
Por otra parte, la plataforma cubana Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaba en su cuenta de Twitter el hecho, indicaba además que el caso está bajo investigación policial, pero la desaparición y características de las agresiones indican feminicidio. La plataforma reitera su reclamo por mecanismos efectivos de prevención de la violencia de género en Cuba para no llegar a su manifestación extrema, que es irreparable. A esto también se refirió Yanelis Núñez de Alas Tensas.
Y más que nada también nos preocupa que no hay ningún tipo de voluntad para implementar, por ejemplo, protocolos ante personas desaparecidas o también un estado de emergencia por violencia de género.
Ambos observatorios independientes verificaron en 2022 34 casos de asesinatos por razones de género en Cuba, mientras este es el tercer feminicidio que confirman en lo que va de año. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Grupo de Trabajo Justicia 11J dijo este martes que el número de detenciones por las protestas del 11 de julio de 2021, que ha podido verificar, ascendió a 1.540. La plataforma independiente afirmó en sus redes sociales que en los últimos días ha incorporado 13 nuevos nombres de personas detenidas en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales. Justicia 11J señaló que 675 personas permanecen en detención y 730 han sido juzgadas. La organización independiente agrega que 1.812 personas han sido detenidas en Cuba desde julio de 2021 en distintos escenarios de protestas. Y un informe del Centro de Derechos Humanos denuncia que durante el mes de enero se agudizaron las penurias que sufren los reclusos en cárceles cubanas. Tomás Cardoso informa.
El reporte correspondiente al mes de enero del 2023, confeccionado por el Centro de Derechos Humanos en La Habana, alerta un sustancial deterioro de las condiciones de vida de los presos en los centros penitenciarios cubanos, informa la economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del informe.
En las conversaciones que tuvimos con la familia y con algunos presos que directamente nos llaman a nosotros de la prisión, durante el mes de enero se produjo la rebaja del 50% de los alimentos de los presos, el 50% de rebaja también de lo que les están dando de aseo, el jaboncito, a las mujeres la dan íntima, etcétera. Todo eso también se rebajó. El suministro de medicamentos también se redujo. Apenas hay medicamentos, ni siquiera para un dolor de cabeza. No aparecen los médicos. El preso, para poder ir al médico, pasa muchísimo trabajo. No se puede trasladar al preso a un hospital, no aparece el transporte porque no hay gasolina. La situación de la medicina en la prisión es algo de verdad que supuestamente se debiera resolver allí, pero no se resuelve.
También señala las irregularidades legales con los presos del 11J. Algunos de ellos se mantienen detenidos desde julio del 2021, aún sin petición fiscal y en un limbo jurídico, nos dijo Marta.
Tenemos casos de injusticias desde el punto de vista legal, porque una de las cosas que más afecta a los presos es que no se cumple con la propia legalidad socialista. Estas arbitrariedades, esta falta de cumplimiento de la legalidad por parte de la propia dictadura, pues crea otro tipo de problemas que afectan tanto al preso como a la familia.
El informe del Centro de Derechos Humanos destaca además la decepción de los presos y familiares luego de las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Óscar Silvera, quien dijo que no existe la posibilidad legal de una amnistía en Cuba. Tras haberse reunido con funcionarios de la Unión Europea, los que le pidieron a La Habana indultar a los presos políticos del 11J.
Esto de verdad ha decepcionado muchísimo a los presos y que nosotros pudimos sentir, porque ellos piensan que quizás en algún momento pues se pueda producir una excarcelación. Ellos mantienen como presos esa esperanza.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de derechos humanos, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos puso a disposición de los cubanos una nueva herramienta digital para denunciar violaciones de los derechos humanos. Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio, nos explica al respecto.
Con esta herramienta digital que se llama 24/7 OCDH, lo que buscamos es, valiéndonos de las nuevas tecnologías, llegar a más cubanos dentro de la isla. Que los ciudadanos de a pie puedan denunciar las violaciones a los derechos humanos que se cometen en su contra o en contra de un vecino, de un familiar o de un compañero de trabajo. No solamente violaciones de sus derechos políticos y civiles, sino también de sus derechos económicos, culturales y sociales. Por ejemplo, una persona que es expulsada injustamente de su trabajo o sin seguir el debido proceso correspondiente para esa expulsión, pues puede denunciarlo por medio de esta herramienta 247ocdh.com. Ahí aparece un teléfono por el cual podrá comunicarse directamente con el observatorio, pero también lo podrá hacer por medio de un formulario digital. Es una vía confidencial, es una vía que solamente trascenderá la denuncia si la persona autoriza debidamente para que eso sea comunicado, por ejemplo, a instituciones internacionales o a la opinión pública internacional.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura pronostica que para este año los problemas con la producción de alimentos continuarán en Cuba. Luis Guardia informa.
La crisis alimentaria en Cuba continuará este 2023. Es el pronóstico del Sistema Mundial de Información y Alertas sobre la Alimentación y la Agricultura, entidad de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La tendencia decreciente en las siembras, la necesidad de importar cereales y la alta inflación alimentaria debido al poco acceso a estos son, a nivel de resumen, los principales problemas que presentará la isla. el régimen comunista cubano reconoció que 2022 cerró con una inflación que rondó el 40%. Según datos de la FAO, la mayor de las Antillas debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Pero la entrada de divisas ha experimentado una contracción y el gobierno, concuerdan expertos, está en una encrucijada. La producción de arroz, destaca el texto, estará seriamente afectada. Los bajos niveles de irrigación y la falta de fertilizantes químicos incidirán negativamente en las cosechas del grano, fundamentalmente en Pinar del Río, una de las cuatro provincias cubanas que lo siembran. El informe destaca que, aunque 2022 experimentó un incremento en el número de turistas, la llamada locomotora de la economía cubana no ha despegado y no se han podido alcanzar los niveles prepandemia, que ya arrastraban una contracción interanual en 2019 de un 9.3%. La disponibilidad de alimentos en los mercados locales, concluye el resumen, ha disminuido significativamente desde 2019. Debido al bajo nivel de la producción nacional, las importaciones y la capacidad económica del país. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Atención que el escritor cubano Abraham Jiménez Ennoa, exiliado en España, sostiene en entrevista con Radio Martí que ve lejana la posibilidad de otras protestas masivas en Cuba, como las de noviembre de 2020 y la del 11J de 2021. Los detalles los tendremos en nuestra edición de las 5 de la tarde. Además, tendremos detalles sobre la exhibición Prisión Comunista Cubana, que se inaugura esta noche en el Museo Víctima del Comunismo en la ciudad de Washington, D.C. Vamos a otra información porque la representación legal de La Habana comenzó hoy sus alegatos finales en el juicio que se celebra en Londres contra el Estado cubano por impago de una deuda de 72 millones de euros. La jueza británica Sarah Cockerill debe determinar si el grupo inversor CRFI es o no el acreedor legítimo de la deuda derivada de contratos de préstamo suscritos por Cuba con dos bancos europeos en 1984. El ministro de Justicia de Cuba, Óscar Silvera, viajó a Londres coincidiendo con las jornadas finales del juicio. Los demandados, el Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba, rechazan reconocer a CRFI como acreedor al considerarlo un fondo buitre, cuyo objetivo es litigar para forzar el pago de la deuda. El equipo legal del grupo inversor comienza esta tarde sus alegatos finales y los abogados de CRFI sostienen que es el acreedor legítimo. Acusan a La Habana de manipular el caso para eludir sus obligaciones. Está previsto que las partes concluyan sus alegatos el jueves, pero la jueza podría tardar semanas en pronunciar su fallo. A las 3:12 estamos en Noticias de los Estados Unidos. Legisladores republicanos que integran la Conferencia Hispana del Congreso de los Estados Unidos presentaron su agenda para este año. Señalaron como prioridades la seguridad fronteriza y la migración. Desde Washington, les informa nuestra corresponsal Michelle Sague.
El Congressional Hispanic Conference o Conferencia Hispana del Congreso está compuesto por legisladores republicanos y tiene el objetivo de promover políticas de importancia para la comunidad hispana en Estados Unidos. Este miércoles presentaron su agenda para este año, señalando que entre las prioridades están la seguridad fronteriza y la migración. El copresidente del grupo, el representante Tony González de Texas, dijo que para ellos esos dos temas son separados. Con él coincidió la representante por la Florida, María Elvira Salazar.
Nosotros queremos hacer ese negocio de cerrar la frontera de alguna manera, poner orden en la frontera, eso es lo que se llama border security. Y por eso estaba diciendo Tony que se considera border security, la seguridad de la frontera, e inmigración dos cosas diferentes. Tú sabes muy bien que yo siempre he pensado que se puede hacer primero la frontera, cerrar la frontera, poner orden, y después entonces ocuparnos de la inmigración. Porque el problema de la migración tiene tres problemas. La economía de este país necesita manos. La clase empresarial está desesperada por trabajadores. Y hay cientos de miles de gente que viven en la oscuridad.
Los legisladores dijeron que están unidos en trabajar en el tema de la inmigración y que esperan dialogar con los demócratas. El presidente Biden ha dicho que para arreglar el sistema de inmigración se necesita que el Congreso apruebe medidas integrales de reforma migratoria. El pasado enero, al anunciar una nueva política que aceptará a 30.000 inmigrantes al mes de cuatro países, pero que también toma medidas enérgicas contra quienes no utilicen las vías legales, el presidente Biden hizo referencia a un plan que presentó en los primeros días de su presidencia para arreglar el sistema de inmigración que él calificó de roto. En esa ocasión, el presidente criticó a los republicanos por rechazar su propuesta y sus solicitudes de financiación adicional para asegurar la frontera. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos anunció hoy sanciones contra 22 individuos y entidades por ayudar a la industria militar de Rusia a evadir las medidas punitivas adoptadas por Washington contra Moscú por la invasión a Ucrania. El Departamento del Tesoro dijo que sancionar a los aliados de Rusia es uno de los muchos pasos que Estados Unidos y sus socios han adoptado y seguirán adoptando contra el sector militar ruso y quienes lo apoyan. Entre los sancionados están el traficante de armas Igor Simenkov, con base en Chipre, y su hijo Jonathan Simenkov, por supuestamente hacer y haber facilitado la venta de armas rusas a otros países. En virtud de esta demanda, todas las propiedades y activos de los sancionados en Estados Unidos quedan bloqueados y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer transacciones con ellos. Asimismo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que hablará con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky sobre los pedidos de Kiev de más ayuda militar para defenderse de la agresión rusa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que hablará con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky sobre sus pedidos de más ayuda militar para la guerra. El lunes respondió tajantemente que no enviará aviones de combate caza F-16 a Ucrania. Zelensky ha pedido misiles de largo alcance y aviones de combate. Alemania ya lo ha descartado categóricamente, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron dijo que por definición no se excluye nada, pero añadió que los ucranianos no le han hecho ningún pedido en este sentido. Tras arduas negociaciones, los países occidentales ya aprobaron el envío de tanques a Ucrania, que afirmó el martes que serán más de 100 vehículos blindados pesados.
Y mientras el Congreso de Perú debate sobre la posibilidad de nueva propuesta para elecciones presidenciales en este año, Amnistía Internacional ha dado a conocer que desplegó un equipo de respuesta de crisis para investigar graves violaciones de los derechos humanos en Perú. El mundo tiene los ojos puestos en Perú, indicó Amnistía Internacional en un comunicado. Este equipo, afirmó, investigará las violaciones de los derechos humanos con la intención de contribuir a los esfuerzos de las organizaciones peruanas en la identificación de presuntas responsabilidades criminales de las autoridades, incluidas al más alto nivel. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien lanzó hace 10 meses una ofensiva contra las pandillas, ha presentado la cárcel más grande de América, donde pretende encerrar a 40.000 presuntos pandilleros.
La cárcel más grande de América. Así define el gobierno de El Salvador a este recinto presentado el martes y en el que encerrará a 40.000 presuntos pandilleros. Bautizada por las autoridades como Centro de Confinamiento del Terrorismo, la prisión fue construida en una zona rural aislada en un valle cercano a Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de la capital. El presidente Nayib Bukele, quien lanzó hace 10 meses una guerra contra las pandillas, inspeccionó el predio de 166 hectáreas, con una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas. La cárcel posee un muro perimetral de más de 2 kilómetros, que será vigilado día y noche por 600 soldados y 250 policías. En el interior, la seguridad estará a cargo de guardias de la Dirección General de Centros Penales. Bukele no detalló cuándo serán trasladados a la megacárcel los primeros de los casi 63.000 presuntos pandilleros detenidos. Los masivos arrestos, criticados por organizaciones de derechos humanos, se amparan en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Fue aprobado por el Congreso a instancias del mandatario en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo pasado.
Pasamos a Guatemala porque el país avanza en la inscripción de candidatos a la presidencia mientras se adelanta el proceso electoral para el 25 de junio. Desde La Voz de América informa Eugenia Sagastume.
Guatemala vive la primera fase del proceso electoral que incluye la inscripción de candidatos y según el reporte del Tribunal Supremo Electoral, a la fecha se han recibido 12 expedientes de binomios presidenciales y 10 partidos han sido notificados con el aval del organismo electoral. Sin embargo, se han presentado 3 impugnaciones, como explica el portavoz del ente electoral, Luis Gerardo Ramírez.
Hasta el momento, para binomios presidenciales se han presentado solamente 3 recursos. el partido Cabal presentó contra la coalición Valor Unionista, el partido Todos contra el partido político UNE y una persona particular presentó contra el partido político Cabal.
El portavoz Ramírez agregó que estos recursos de nulidad deben ser analizados por los magistrados en un plazo de 3 a 5 días.
Lo que establece la ley es que estos recursos de nulidad tienen que ser presentados en el lugar en donde se realizó la inscripción. Posteriormente, ellos lo elevan al Pleno de Magistrados como autoridad superior para que conozcan y resuelvan.
En tanto, los candidatos que fueron impugnados esperan una resolución favorable, como afirma Edmond Mulet, candidato del Partido Cabal.
Estamos seguros pues de que será sin fundamento, que será rechazada esa impugnación por el TSE y que estaremos inscritos y listos para participar en la contienda electoral, esperando pues que todo se pase en paz, en tranquilidad y en respeto mutuo.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Las autoridades de Alemania registraron ayer en Berlín la vivienda de un antiguo mando militar durante la dictadura argentina, acusado de secuestrar, torturar y asesinar al menos a 15 personas. La prensa internacional reporta que la Fiscalía Germana no mencionó el nombre de esta persona en su nota oficial, aunque los detalles ofrecidos bastan para identificarle como exoficial naval Luis Esteban Kiburg, con doble nacionalidad y huido en 2013 del país suramericano, después de ser imputado actualmente ya tiene 75 años. El exmarino está acusado de participar en los escuadrones de la muerte que operaron en Mar del Plata durante la dictadura de 1976 a 1983. La creciente agresividad de China y su colaboración con Rusia plantean una amenaza no solo para Asia, sino también para Europa. Ha dicho este miércoles en Japón el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que busca una cooperación más sólida y más aliados en la región del Indo-Pacífico. Stoltenberg afirmó que China ha aumentado su inversión en armas nucleares y misiles de largo alcance, sin ofrecer transparencia ni entablar conversaciones significativas sobre control de armas atómicas, al tiempo que incrementa la coacción sobre sus vecinos y las amenazas a Taiwán. El hecho de que Rusia y China se estén acercando y las significativas inversiones y nuevas capacidades militares avanzadas de China no hacen más que subrayar que China supone una amenaza también para los aliados de la OTAN, dijo Stoltenberg en una conferencia en la Universidad Kyoei de Tokio. Stoltenberg señaló que la OTAN no ve a China como un adversario ni busca la confrontación, por lo que la alianza seguirá trabajando con Pekín en áreas de interés mutuo como el cambio climático. Stoltenberg y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, se reunieron el martes y acordaron reforzar su colaboración en seguridad en el ciberespacio, en el espacio también la defensa y otros campos de interés bilateral. Y vamos a la gira del Papa Francisco, porque ha pedido ayuda en la República Democrática del Congo para romper el círculo de la violencia en un país destrozado ya por las guerras. José Luis Ramos informa.
Ante los más de 1 millón de fieles que asistieron a la misa en la explanada del aeropuerto de Kinshasa, el Papa Francisco llamó a romper el círculo de violencia en la nación e insistió en la importancia de conseguir la paz en un país destrozado por el conflicto. Asimismo, destacó que los tres manantiales para seguir alimentando la son el perdón, la comunidad y la misión.
En un mundo scoraggiato per la violenza e la guerra.
En un mundo desalentado por la violencia y la guerra, los cristianos debemos hacer como hizo Jesús. Él repetía con insistencia a los discípulos: la paz sea con ustedes.
El anuncio de pace, inspirado y profético, el Señor anuncio de pace.
Y nosotros estamos llamados a ser la nuestra, anunciar al mundo esta inesperada y profética paz, dijo Francisco en un país que lleva más de 3 décadas en guerra. El Papa era esperado con impaciencia en este país centroafricano de unos 100 millones de habitantes. Inicialmente, Francisco iba a visitar el país en julio de 2022, pero tuvo que posponer el viaje debido a su salud. Los congoleños que esperaban su visita tuvieron que armarse de paciencia.
Cuánto bene ci fa ripulire il cuore dalla rabbia, dai rimorsi, da ogni rancore e livore.
Cuánto bien nos hace limpiar nuestros corazones de la ira, de los remordimientos, de todo resentimiento y envidia. Queridos amigos y amigas, que hoy sea el momento de gracia para acoger y experimentar el perdón de Jesús. Que sea el momento adecuado para ti, que llevas una pesada carga en el corazón y necesitas que te la quiten para poder volver a respirar, les dijo. El Papa viajará el viernes a Juba, capital de Sudán del Sur, donde pedirá por la paz en ese conflictivo país. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de África, líderes de ese país se comprometen a acabar con el SIDA infantil para el año 2030, informa Radio ONU.
Los ministros y representantes de 12 países africanos se comprometieron este miércoles a acabar con el SIDA infantil para 2030 en ese continente durante la primera reunión ministerial de la Alianza Mundial para poner fin al SIDA en los niños. La reunión marca un paso adelante en la respuesta para garantizar que todos los niños con VIH tengan acceso a tratamientos que puedan salvarles la vida y que las madres seropositivas tengan bebés sin VIH. Cada 5 minutos muere en el mundo un niño por causas relacionadas con el SIDA. Solo la mitad de los menores que viven con el VIH reciben un tratamiento adecuado para vencer la enfermedad, por 3/4 partes de los adultos que reciben antirretrovirales. El trabajo de la Alianza se fundamentará en 4 pilares. Realizar pruebas de detección precoz y dar el tratamiento adecuado para lactantes, niños y adolescentes, cerrar la brecha en el tratamiento de las mujeres embarazadas y lactantes que viven con VIH, prevenir las nuevas infecciones por VIH entre las adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes, y abordar los derechos, las barreras sociales y estructurales que dificultan el acceso a estos servicios.
Y a las 3:26 así va el mundo. Las Fuerzas Armadas de Israel informaron hoy que el sistema de defensa aérea, conocido como Cúpula de Hierro, interceptó un cohete disparado desde la Franja de Gaza hacia la ciudad fronteriza de Sderot. Miles de maestros, funcionarios, empleados ferroviarios y otros trabajadores salieron a las calles en el Reino Unido para exigir mejoras salariales ante el aumento del costo de la vida. Cerca de 500,000 de personas secundan un paro laboral en todo el país. Expertos de la ONU pidieron una investigación independiente sobre los supuestos abusos de los derechos humanos y posibles crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Malí por el grupo Wagner, propiedad de un oligarca ruso cercano al presidente Vladimir Putin. Al cumplirse 2 años del golpe de Estado en Birmania, la Junta Militar extendió por 6 meses el estado de emergencia, mientras una huelga silenciosa vació las calles del país, poniendo de manifiesto el rechazo popular al régimen castrense. Y la cantante estadounidense Beyoncé anunció hoy que emprenderá una gira internacional por su álbum Renaissance, que comenzará en Suecia en mayo próximo. Beyoncé es la mujer más premiada de la historia de los Grammy, con 28 gramófonos. Y escuchen que Microsoft utilizará inteligencia artificial en su motor de búsqueda. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología nos explica Ariane González.
Microsoft ha dado a conocer que Bing, su motor de búsqueda, va a incorporar en las próximas semanas una nueva versión de ChatGPT, una popular herramienta de inteligencia artificial que tendrá también una aplicación móvil. La compañía indica que esta inversión se usará para desafiar el dominio de Google en las búsquedas en Internet. La versión del buscador Bing será más rápida y ofrecerá respuestas más detalladas. ChatGPT se ha convertido desde su lanzamiento a finales de 2022 en un fenómeno viral, multiplicando el interés del gran público por las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. Este bot es un chat capaz de resolver dudas, mantener conversaciones, traducir o generar texto, y muchos expertos ven en él una muestra de cómo la inteligencia artificial puede transformar muchos ámbitos. Incluso ha generado un fuerte debate sobre su posible uso en ámbitos como el educativo, después de que el robot se mostrara capaz de escribir trabajos que pasan como elaborados por un alumno o de responder satisfactoriamente a preguntas de exámenes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, hablemos del pasador de los Bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, la Liga del Fútbol Americano, ha anunciado este miércoles su retirada definitiva del deporte, justo 1 año después de haber hecho un anuncio similar que finalmente no cumplió.
Good morning, guys. I'll get to the point right away. I'm retiring for good.
Después de saludar, dijo que iría al grano de inmediato. Me retiro para bien, apuntó el jugador en un corto video publicado a través de redes sociales, en el que aseguró que, puesto que uno solo escribe un discurso de despedida una vez en la vida, iba a leer el mismo texto del año pasado, precisamente el 1 de febrero del 2022. Sé que el proceso fue grande la última vez, así que cuando me levanté esta mañana apreté grabar, para que ustedes me enteren y se enteren primero. Agrega el video donde agradeció a su familia, a los amigos, compañeros, a los rivales, a mucha gente. Agradeció por dejarle cumplir su sueño. De todas formas, la estrella del deporte de los Estados Unidos con 45 años no